Vamos a tener una comunicación telefónica con el señor Carlos Peralta, que es secretario gremial de UTEP San Luis, y nos va a dar todas las novedades con respecto al tema educativo. Buen día, Carlos. Te saluda Samantha Mendoza y Francia López desde la Radio Pública, Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás?
Oh, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hola, buen día para todos.
Un placer tenerte en la Radio Pública. Contanos, ¿qué evaluación pueden hacer desde UTEP del ciclo electivo 2020?
Bueno, ¿por dónde empezar, no? Yo me parece que lo principal, y bueno, creo que el balance hay que hacer, tenemos partes positivas y partes negativas. Lo positivo creo que está dado en los docentes, que de un día para el otro armaron una plataforma virtual y pudieron seguir con la continuidad pedagógica de los chicos. Los alumnos, que ante una situación muy difícil que nadie esperaba de esta pandemia, que nadie la había anticipado ni nada por el estilo, bueno, han seguido conectados, han podido hacer algunas tareas. Después creo que lo negativo todavía no lo sabemos, o hay algunas otras cosas, pero creo que lo más grave va a salir después de los informes descriptivos que hagan las escuelas y los docentes, y nos va a dar el número o el porcentaje de la deserción escolar allá por febrero, marzo del año que viene, ¿no?
Claro, plantear que, entre las políticas que se han establecido para este ciclo electivo es la unidad pedagógica para el año que viene, es decir, 2020-2021, y recién más o menos, como en marzo, abril, se podrá cerrar el ciclo electivo 2020. ¿Eso está confirmado?
Sí, eso está en las resoluciones del Consejo Federal, ahora no me acuerdo los números, pero son 367, 8... son todas 363, lo que aconsejan es el tema de hacer una evaluación formativa, ¿sí? Va a estar tomado como una unidad pedagógica en todos los niveles, ¿sí? Que no significa que los chicos pasan automáticamente, ¿no? Eso hay que aclararlo y aclararlo siempre, porque siempre cuando se dijo que iban a pasar, que no se los iba a evaluar, eso no es así, digamos.
Claro, también los docentes,
los docentes van a hacer una evaluación formativa, es más, que ya la han hecho, ya me han presentado, ¿sí? Ahora, en esta etapa final, ¿sí?, del año, del ciclo, se le pide, ¿sí?, un informe descriptivo de cada alumno. Entonces, ahí el docente va a decir, bueno, Juancito, tal día, listo, está preparado para pasar. Claro. Pedrito ha hecho el 50%. Bueno, le vamos a dar un tiempo para marzo, hasta marzo, para que a ver si puede completar esas tareas y si las puede acreditar. Completó un 20% más, le queda el 30%. Entonces el informe va a decir, bueno, Pedrito va a pasar al siguiente año con una promoción acompañada.
Te hago una consulta. Sí. ¿Ustedes han tenido reclamos por parte de docentes que pertenecen a las escuelas generativas, autogestionadas, con un cierto peligro de pérdida del lugar de trabajo? Porque ustedes han hecho un petitorio, una presentación ante el Ministerio de Educación, sí, si no me equivoco.
Sí. Bueno, en ese sentido, nosotros todo esto, llega esta etapa del año, que bueno, empiezan a caer los docentes de esas instituciones en las cuales empiezan a perder el trabajo, o ellos les van a avisar que no les renovar el contrato. Déjame decir que UTEP siempre ha estado en contra de la flexibilización laboral, que no hay otra forma de llamar a los contratos que tienen en estas instituciones educativas, ¿sí? Que también son contratos a término, contratos cada 6 meses, que nunca tenés
estabilidad laboral.
El papel es la estabilidad laboral, que es lo que ha pasado en este caso. Volviendo al 2020, nosotros ya tuvimos denuncia de una escuela en el cual a la docente ya le habían avisado que no le iban a renovar el contrato. A través de la nota presentada por UTEP San Luis, el ministro nos confirmó que todos los contratos de las escuelas generativas están hasta febrero del año que viene. O sea, claro, se vencerían en febrero. Nos dio la garantía de que, bueno, los docentes de esas escuelas van a trabajar hasta febrero. Después, bueno, estaremos en la misma charla, me llamarás para lo mismo. Y bueno, y las escuelas autogestionadas, sabemos que hasta el 31 de diciembre son las que tienen contrato, y bueno, no sabemos. Es una situación siempre muy fea, hoy, en pandemia, con esta incertidumbre, mucho más.
Claro. Total, claro. Pero incluso, Carlos, qué importante el trabajo. Bien, vos destacabas la labor de los docentes y de los alumnos, que son aquellos que se tuvieron que amoldar a estas épocas, y también el seguimiento individual de cada uno de los alumnos, porque bien, cuando se dijo en esa época de que no se iban a realizar evaluaciones, los mismos alumnos se sintieron frustrados por el arduo trabajo que estuvieron realizando, por los trabajos que habían mandado, por las noches de lectura. Los docentes también, al también realizar esta labor, al capacitarse para este nuevo sistema, era necesario incluso el despejar estas dudas con respecto a las evaluaciones de dichos alumnos, para que también padres y madres, tutores que están del otro lado, se queden tranquilos, y también los chicos que no se tiren, digamos, panza arriba al sol porque llega el momento de la evaluación.
Claro, claro. Además, está bien, ahora se extiende el ciclo lectivo, te damos un poco, entendemos toda la situación, y bueno, pasás, pero sabemos que no acreditaste, ¿sí? Los saberes anteriores, y que en diciembre, porque viste, esto es como todo, en diciembre del 2021, ojalá que lo más normal posible, ahí vas a tener que rendir cuenta.
Claro.
Ahí vas a tener que rendir cuenta de cuarto a quinto. Entonces, y eso podemos hablar muy por arriba, pero que sabemos qué pasa, pero no tenemos el número. Y el número de lo vamos a saber de deserción, de los pibes que no han hecho nada, o que han hecho poco, que esto, por distintos motivos que todo el mundo sabe y entendemos, pero que no han podido hacer las tareas, vamos a saber en marzo del año que viene. Y ahí va a estar el objetivo y el desafío de toda la escuela, de la educación pública, que va a ser el desafío de recuperar a esos pibes, de traerlos de nuevo, de tenerlos. Ahora, no puede ser solo el esfuerzo de los docentes, de los cuerpos directivos. No se puede remar contra la corriente. Por ejemplo, recién hablábamos de el informe descriptivo de cada alumno. Está en la resolución 154. Y la dice cómo lo tenemos que hacer. El chico de jardín pasa a primer grado. Por darte un ejemplo, el jardín, la única condición que tiene el niño es que tenga la edad cronológica. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con ese chiquito el año que viene con una sola maestra? A ver, porque vos vas a tener el año que viene niños de sala de 5 que saben hasta la C, niños que saben que leen, que saben hasta el 3, que saben hasta el 20. Entonces, la maestra, a ver, Gaby, ayúdame vos que sos directora, ¿qué maestra vas a poner? ¿En qué grado? En primer grado vas a tener que tener 3 pizarrones, porque vas a tener 30 pibes allá en el centro 3, en los cuales capaz que, claro, vas a tener que la maestra dividir el más allá del repaso general que hagamos y todo demás, pero chicos de distintos niveles, unos que estén alfabetizados, otros que no. ¿Cómo va a ser? Bueno, es fundamental los auxiliares en la unidad pedagógica. Algo que le criticamos al gobierno, algo que se lo decimos desde el año pasado, de principio de este año al ministerio. Le decimos que la unidad pedagógica es buena, pero sería mejor, tendría mayores resultados si tuviera un auxiliar. Bueno, el año que viene es indispensable que esto ocurra.
Sí, ¿qué noticia tienen, Carlos, con respecto a todos los cargos vacantes que han quedado en este ciclo electivo? Porque, bueno muchas escuelas están pasando esta circunstancia de tener maestros que han pedido licencia o que han renunciado, que se han ido. Bueno, por alguna circunstancia no están cubiertos esos cargos.
Bueno, eso ha sido un gravísimo error de esta gestión. Hoy me vas a ayudar, pero ha habido 6 llamados durante todo el año. Durante todo este año, docentes con licencia. Con este año, docentes que se jubilaron, que dejaron horas.
Claro.
Hay escuelas, yo no quiero nombrar a ninguna, pero por ejemplo, hoy se cumple, en noviembre de 2021, hay 3 cargos, ¿sí?, de una escuela especial que no se nombraron y se cumplieron un año. O sea, ¿quién va a hacer el informe descriptivo de los niños de primer grado de la escuela tal? O sea, ya empezamos mal. O sea, hoy, como primera actividad, hoy, si vos, también, te hice la resolución, te llegué a las escuelas, te dije que en octubre empecés a trabajar las 154 para que vayas armando las planillas, para que vayas a ir elaborando el informe. ¿Y qué hago con la maestra de primer grado de la escuela? El nombre del centro 3, no sé si falta alguna maestra, pero pongamos como ejemplo.
Claro.
Que no,
bueno,
lo tenés. ¿Qué lo vas a hacer?
Ustedes han hecho las presentaciones ante el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. ¿Y qué respuesta han tenido? Porque bueno, ellos han...
Mirá, la respuesta es clara. Nosotros en mayo ya pedimos una mesa técnica. En mayo pedimos que debíamos elaborar un protocolo. El protocolo se hizo en julio. ¿Cuáles fueron los puntos que nosotros le pedimos al ministerio como fundamentales? Es más, que yo hice una nota ahí con ustedes. Fue cargos cubiertos, cargos directivos que estén todos cubiertos, las compulsas.
Claro.
Bueno, hay puntitos para el ministerio, las compulsas han salido.
Han salido, eso es verdad,
se han salido, se han hecho, se han completado algunos cargos. El segundo punto, el cargo de la cobertura de los cargos docentes. Y ahí ha fallado el ministerio, lo tenemos que decir, porque no ha salido, no están todos cubiertos. En ese momento nos dijeron, estoy hablando julio, último día de julio, agosto, principio de agosto que nos presentamos, que lo habíamos presentado, el protocolo, que nos juntamos con todos los gremios, ¿sí? Nos dijeron, va a haber un llamado. Bueno, hubo un llamado en agosto, justo cambió, entendemos toda la situación, pero solo salieron para los últimos años secundarios, salieron para sexto y séptimo.
Claro. ¿Cuál va a ser la posición del gremio con respecto al regreso a clases en marzo del 2021?
Mira, la posición es, primero... el otro desafío es mantener el año que viene es un sistema dual, o sea, va a haber presencial y vamos a seguir en la virtualidad, ¿sí? Eso lo marcan las normativas del Consejo Federal de Educación, eso está aprobado. Después hay que ver cómo está digamos el tema epidemiológicamente la ciudad de San Luis.
La provincia, ¿sí? Claro.
No tenemos que hacer, a ver, acá, volvemos a repetir, digamos, acá se aprobó el protocolo una vez que ya habían empezado las clases en la ruralidad. Después se nos cambió, se complicó en San Luis, en Mercedes, no ha avanzado más, solo hay escuela presencial en la ruralidad.
Claro, pero en las pequeñas localidades donde, bueno, hay menos circulación del virus que acá en las dos ciudades
que son más chiquitas. Acá el desafío es tu escuela, Gaby. El centro 3, ¿cómo lo vas a hacer para entrar a primer grado, que tenemos 4 primer grado y que tenemos 25 chicos? ¿Sí? A uno por medio. El protocolo está, y fundamental en el protocolo que nosotros presentamos, es que esté el personal de maestranza
en la institución,
completo.
Claro.
De la institución, que como mínimo por turno tenía que haber 10. 2 personas en la puerta, marcando la trazabilidad, recibiendo a los chicos, que mantengan el distanciamiento. 4 personas como mínimo, limpiando los espacios comunes. dos personas más en el baño para que vea y ordene quién entraba, cuánto estaba, cuánto tiempo. Eso es mínimo 10 por turno en cada escuela. Claro.
Entonces, ¿tienen previsto alguna reunión antes de cerrar el año con el ministro de Educación para poder cerrarlo y bueno y decir, bueno, faltó esto, hay que trabajar más en aquello?
Mira, en este momento nosotros tenemos buena comunicación con el ministerio, pero no está pautada ninguna, ¿cómo se llama?, reunión más. Yo me parece que como dato, nosotros entendemos que esta gestión del ministro Andrés va a cumplir apenas un año y que se encontró con un sistema en el cual prácticamente está vaciado, porque no tenemos supervisores, se nos siguen jubilando, no se nombran. UTEP San Luis presentó un proyecto el año pasado para que se nombren los supervisores. Entonces, entendemos que tiene un montón de falencias y hay un montón de cosas. Pero bueno, me parece que debería escuchar más a UTEP San Luis, Andrés.
¿Se han podido reunir con la gente de la Junta de Clasificaciones para ver cómo, si fue exitosa la inscripción online de todos los docentes o no?
Mira, tenemos datos de que, por ejemplo, el día de ayer o anteayer había más o menos 4.000 inscriptos. Ha habido algunos problemas esta semana, sobre todo, y lógica.
La última semana de inscripción tiene que haber sido caótica.
Claro, y porque bueno, todos a veces dejamos para último momento.
Y además, hay otra cuestión. Además, poco explicativo el instructivo que se recibió por parte de la Junta, porque bueno, hay que recordar que uno debía entrar a una página con unos determinados correos electrónicos que eran terminados en sanluis.edu.ar o el conocido Gmail, pero después tenía dos ventanitas, entonces uno tenía que como rectificar todos sus datos y en el otro poder incorporar antecedentes. Pero bueno, nada de eso lo decía en ningún papel, simplemente una enumeración de algunas cosas que vos no sabías realmente que si tenías que entrar a la otra ventanita. De hecho, que yo me inscribí y no ingresé a una de las ventanas, ingresé solamente en donde tenía que agregar los antecedentes. Y cuando me di cuenta, claro, ya lo había enviado, así que no tuve posibilidad de volver a ingresar y poder cambiar eso. Porque no hubo realmente una información clara con respecto a cómo utilizar esa plataforma.
Sí, es cierto. Recién hablábamos con Sole y una de las cuestiones que nosotros debemos criticar es que debe ser más claro en las directivas, en las resoluciones. Ese es uno de los casos.
Claro, la comunicación debe ser.
La comunicación, a veces las resoluciones quedan como muy amplias, ¿sí? Entonces queda el criterio de cada uno, de ver cómo podemos hacer y la inscripción online ha tenido muchísimas dudas, a dónde me anoto, si me anoto titular, interino, qué debo cargar. Yo al último, ayer, le digo, mira, todo lo que no tenés que cargar, cargarlo en el último punto.
En el punto 14, que decía 1.4.
Claro, sí. En el punto 14, inscribite ahí, porque bueno, ya no tenés tiempo y después claro, para que tengas.
Pero justamente eso sería interesante, porque seguramente va a ser una política que se va a incorporar para los años siguientes, que bueno, que tienen que ser claros, porque bueno, por más que el docente tiene una cierta habilidad hoy por hoy con el classroom, bueno, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, muchas veces es bueno encontrar un instructivo claro y que les permita, les facilite el trabajo.
Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, nos diste un pantallazo general de lo que ha pasado en este ciclo lectivo. ¿Querés decir algo más que te haya quedado en el tintero, Carlos?
No, creo que lo fundamental de esto es que se debe cuidar el trabajo, que se debe cuidar el trabajo docente. Hay un montón de... Nosotros hace unos 15 días nos llegó una carta de docentes que no tienen trabajo, que piden, por favor, que vuelvan los llamados.
Claro, que son los docentes que se han recibido prontamente en el ciclo electivo y sí, bueno, que no han tenido la posibilidad de acceder a nuevos cargos.
Y hay docentes, por ejemplo, que hace 5 o 6 años que están recibidos, pero que laburan temporalmente, que son los que trabajan en la suplencia.
Claro.
Viste que por ahí no llega, por ejemplo, los profes de educación física, que somos un montón. Bueno, gastamos una suplencia, bueno, tenemos 5 o 6 meses y después vamos renovando o vamos hasta que podamos encontrar el bendito cargo interino. Entonces, yo me acuerdo que le decía a la gente del ministerio, es fundamental que se cuide el trabajo público, porque el trabajo público nos va a hacer que pueda tener ese mínimo consumo y poder cuidar el trabajo privado. Y hoy tenemos docentes que no saben si se le van a renovar el contrato, tenemos que la escuela pública no tenemos todos los cargos nombrados, y es fundamental que estén todos los cargos nombrados, para que podamos hacer ese bendito informe, sea lo más descriptivo posible, para que podamos ayudar a ese alumno y podamos recuperar. Y es fundamental el desafío, el año que viene, en esta promoción acompañada, ¿sí?, no dejarlo solo el docente.
El docente.
Y crear la figura de auxiliares en la unidad pedagógica, en gabinetes psicopedagógicos, cómo vamos a hacer la transición de la primaria al secundario, que ahí vamos a tener también que tener una figura de un docente que pueda acompañar, que pueda guiar, que pueda ayudar, no solo a los alumnos, sino también al docente que esté a cargo.